Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Hoy queremos analizar con ustedes qué está pasando con la encuesta de popularidad sobre el gobierno de la señora Dina Boluarte. Es el 79% versus Dina. ¿Eso califica como oposición o hay algún rango especial? ¿50%, 80%, en fin? ¿Cómo están, Augusto y Mico? Buenos días. ¿Ustedes qué opinan?
Hola, Maite, ¿qué tal?
No sé, ¿qué opinan? ¿Hay un ratio para decir esto es la oposición o es a partir del 50 para arriba?
Yo creo que habría que comenzar diciendo primero que simpatizantes no son. Y eso está bastante claro, y es sobre ese piso que realmente hay que elaborar y pensar, ¿no? Pero a partir de que no son simpatizantes, y que eso es evidente, ¿qué cosas son? Y generalmente las oposiciones en sistemas democráticos tienen pues una cierta conducta, un cierto perfil, ¿no? En la medida en que no se trata de estados policiales, en la medida en que no se trata de lugares con persecución abierta y fuerte, la oposición suele ser algo que aparece, que se ve, que se moviliza, que se mueve. Y en este caso no vemos nada, diría yo, parecido a una actividad opositora. No me refiero a esta idea, un poco esta leyenda urbana de que es la calle y otra vez la calle la que resuelve las cosas, explica las oposiciones, tumba los gobiernos. No es necesario, pero sí podría haber pequeñas actividades de cara al público que indicaran que ese 80% casi existe, y que existe de una manera efectivamente enfrentada a Dina Boluarte. Si nosotros, en lugar de hacer una encuesta, miramos qué pasa en los medios, yo tengo la impresión de que no hay 8 de cada 10 periodistas que opinan o que firman lo hace contra Dina Boluarte. De ninguna manera. ¿Quiere decir esto de que el número de los que no les gusta a Dina Boluarte es mucho menor? No necesariamente, pero la actividad opositora, digamos, convencional, clásica, tampoco está en el contenido de los medios. Entonces, lo que parece haber es una especie de sopor que se podría reducir como que hay un 80% de personas encuestadas que Dina Boluarte y lo que está haciendo Dina Boluarte y su gobierno no les gusta, no están a favor definitivamente, pero que no los mueve lo suficiente como para hacer algo, hacer cosas, decir. Probablemente el sistema de preguntas de las encuestadoras, que desde hace ya décadas necesita una puesta al día, ¿no? También contribuye a crear este tipo de extrañas situaciones, de una gobernante que no es querida, pero que no tiene una oposición movilizada o moviéndose. No, y esto vale para la calle y vale también para el Congreso. ¿Hay grandes opositores en el Congreso? Pareciera que no. Cuando uno dice Dina Boluarte se ha entendido con el Congreso, eso incluye izquierdistas, centristas, derechistas. Si hay un entendimiento, todos entran en él, ¿no? En cambio, si hay una confrontación, ahí sí el monopolio es de unas cuantas figuras de la izquierda. Ciertamente no todas, ¿no? Y ahí estamos. Soy consciente que no he respondido la pregunta frente a si es oposición. Casi lo único no. Que quiere decir, bueno, ¿qué cosa será, pues, no?
Ahora, hay una consulta detrás de lo... solamente un minuto, Augusto, un ratico. La oposición entonces tiene que ser activa, ¿no? Es como a veces se califica a ciertas personas pasivas, agresivas. Eso no existe. O sea, la oposición tendría que ser activa, expresa, no tácita.
Así.
Para que sea oposición.
Creo que mi comentario, creo que Mirko se ha quedado choqueado con tu comentario, pero ahorita se va a enganchar.
Pasivo-agresivo.
Sí, creo que tiene que mover Mirko su alguna palanquita y va a volver. Pero yo lo que diría es que, mientras Mirko se reconecta, es que lo que tenemos es, como tú dices, pues lo que hay es una oposición de baja intensidad, digamos, que es grande, pero es débil. Entonces hay 8 de cada 10 peruanos que están en oposición a Dina Boluarte. Ya, eso es un hecho constatado por esta encuesta y es bastante real. Ahora, creo que gran parte de la gente no le gusta a Dina, pero tampoco le gusta la oposición. Entonces, a Dina, pues hay 80% no le gusta a Dina. Ok, esa es parte de la oposición. También hay esa misma oposición, no sé en qué porcentaje, no les gusta a Dina, pero tampoco les gusta los que están en el Congreso, que serán, no sé, o los opositores a Dina. Y así uno va viendo que, por ejemplo, el adelanto electoral es algo que va contra Dina y contra la oposición, entre comillas, porque no hay, a lo que quiero ir es a que no hay oposición, y que es una oposición un poco extraña, y me parece que el personaje que es el emblema de la oposición hoy en día es Chabelita. La quiero vacar a Dina, pero quiero mi chapita. Entonces hay como de todo, y entonces todo se acomoda y no hay una oposición fuerte. Los que quieren adelanto electoral siguen siendo como el 80% o algo así, pero es un pedido de muy baja intensidad. Ya como que la mayor parte de la gente dice, bueno, ya nos vamos con Dina, parece hasta el final, porque no me gusta Dina y lo voy a seguir sosteniendo. Tampoco me gustan los que están enfrente. Y una expresión de eso que pasa es que si uno ve ¿quién es el líder o la lideresa de la oposición hoy en día? A ver, les pregunto a Mirko y Maite, que son personas bien informadas, a diferencia mía, y les digo, ¿quiénes son? Y yo les apuesto a que no saben decir, porque no hay un nombre claro de quién es quien lidera la oposición. Si ustedes no saben, es que no hay hay alguien que sea líder de la oposición. Y esto me hace recordar un paper que se acaba de publicar en Harvard, con Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, que es un paper de unas cortito, de 11 páginas, donde en la página 1 a la 10 es un recuento de lo que ha pasado en los últimos 2 años. La mejor parte está al final, donde te dicen que las democracias se debilitan cuando hay una concentración de poder. Pues la democracia es débil cuando hay un dictador, etc. Pero también se puede debilitar, dicen estos dos autores, cuando lo que existe es una dilución del poder. Es decir, que nadie tiene poder. Ya hay una falta de representatividad, y si a la señora Boluarte la están en contra 8 de cada 10 peruanos, al Congreso están en contra 9 de cada 10 peruanos. Entonces, es unos ciudadanos sin gente a quien querer, sin líderes a quien apreciar, y simplemente viendo cómo durar. Y creo que esto tiene que ver, y si me voy a acabo con esto, creo que esto está llevando a que la agenda nacional está cambiando. Que antes, hasta hace 2 meses, 3 meses, era la protesta. Hoy día, el informe de la CIDH, y esto creo que va a tener menor impacto ciudadano, porque la gente está cambiando de agenda y diciendo, la protesta ya no es el tema, ahora es, como decía el buen Clinton hace ya mucho tiempo, es la economía, estúpido. Y por eso es que este año creo que las cosas se van a decidir en función de lo que pase con la economía. Y cuando se ve en este cuadro, aprueban a Dina tantos, por los que aprueban a Dina, los pocos que aprueban a Dina, ¿por qué lo hacen? Dicen porque está queriendo hacer algo con la cosa económica. Los que desaprueban a Dina, ¿por qué dicen? La primera razón es porque no está funcionando la economía. Creo que la agenda va a cambiar y que este año es el año de la economía y de los pronósticos, y el tema ahí central es la inflación que está golpeando a los peruanos.
Solamente, si me permites, Mirko, y para comentar, porque lo que decías del paper de Vergara es interesante, pero ¿y qué pasa con las democracias, por ejemplo, más estables, hasta vamos a decirle, con el perdón de los escandinavos o de los nórdicos, más aburridas, en donde lo que existe es una oposición, pero no es una oposición aguerrida que confronta, sino que parece que en verdad no existe oposición? Tú tienes el partido que está en gobierno y el partido que se opone, y casi, casi que están de acuerdo en todo, menos en un tema. Entonces, ¿eso califica como oposición, o es que la oposición siempre tiene que ser la némesis? O sea, siempre tiene que ser confrontativa, siempre tiene que ser de choque, o puede ser como en el caso de esas democracias que son tan perfectas, en donde todos están casi de acuerdo en todo, salvo una cosita, pero como digo, casi como de baja intensidad. ¿No? ¿Eso no también califica como oposición o tiene que ser de confrontación, de golpe, de fricción?
Bueno, en el caso es... Perón, considerando de dónde venimos, ¿no es cierto?, de la guerra por los aeropuertos en las regiones del Perú, de los muertos en las protestas, de la polarización en una serie de situaciones, uno esperaría que ese casi 80% tuviera, bueno, ya no la expresión violenta y tremenda que hemos visto en los últimos tres meses, pero alguna forma de expresión. Mientras yo escuchaba a Augusto y Augusto decía, este va a ser el año de la economía, yo me preguntaba, y mientras la economía baila en el centro del escenario, ¿qué va a ser la política? No es su año, no es su año. Los políticos saben que este año no van a tener elecciones y muy probablemente el próximo año tampoco van a tener elecciones. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen mientras tanto? ¿No? Y parte de nuestros problemas para definir a la oposición es que no parece haber un tipo de actividad política adecuado a los tiempos. Ya sabemos que la actividad política violentista no ha funcionado, no está funcionando, y entonces por ahí no parece ser la cosa, ¿no? Sabemos que a la gente no está con muchas ganas. Tampoco vemos eso. Entonces la pregunta es, bueno, y elecciones ya dije que no. ¿Qué cosa se tendría que hacer para eso? Yo me rehúso a pensar que la calle, la violencia o las elecciones son las únicas formas de hacer política, de expresar opinión y de influir en el sentimiento nacional. Existen. Tiene que haber más. Yo estoy imaginando mientras hablo la visión de una especie de partido ideal, ¿no? Capaz de aparecer, de crecer, de ayudar a producir la vida colectiva de los peruanos. Por ejemplo, con tantas desgracias en el Perú, con tantas inundaciones, lluvias, catástrofes, etc., la actividad eficaz y eficiente de ayuda a los damnificados, de propuesta de soluciones y moverse en ese espacio donde hay tanta gente y tantas necesidades, ¿no es un espacio ideal para una forma de oposición? ¿No es el lugar donde los partidos pueden empezar a demostrar de lo que son capaces? ¿No? Y si tenemos dos signos de interrogación junto a la palabra oposición, no solo en nuestro título, sino siempre, es porque los que entran a la política dan la impresión de simplemente estar ahí parados, esperando en qué momento patina alguien que tiene poder o recursos para saltarle encima y llevárselo, ¿no? Entonces, hay aquí un problema de poca calidad, de poco conocimiento de las posibilidades de la política. Yo creo
además,
que no se ha anquilosado la política, termino, sino la idea de qué es la política se ha ido al diablo en la calle.
Tal cual, porque además, Mirko, si somos estrictos, la oposición tendría que estar basada en propuestas o en ideas, ¿no? Y dentro de lo que comentaba Augusto, esta dilución o esta liquidez del poder político implica pues que no hay nada, o sea, esto es solamente efectismo, anécdota, pero no hay sobre qué discutir. Entonces, en verdad, eso es el principal objeto de la polémica, ¿no? El polemos, el tiene que ver con las ideas, si no hay ideas, ¿de qué vamos a discutir?
Porque cuando la oposición, cuando las ideas y los principios y valores de algún grupo social se han manifestado claramente hoy con la presidenta Dina Boluarte, ha funcionado. A este individuo, Óscar Becerra, la protesta de la gente del gremio educativo, la gente especializada en educación, los profesores y otros, ¿no? Lo hicieron salir a paso de polca. No hubo duda a partir de un momento que este individuo Becerra se tenía que ir. Esto es un triunfo opositor. Dina Boluarte tuvo que retroceder. No importa si después metió al ayudante, a una persona que tengo la impresión que va por ahí mismo, pero tuvo que sacar a su ministro. A estos dos no. Entonces ahí tenemos ya un espacio de confrontación gobierno-oposición que sí podemos identificar y que sí existe. Los malos ministros son perseguidos por la gente, por partidos y por otros, y por otras formas de agrupación, y de pronto en eso pues se tiene que concentrar la gente.
Ahí sería una victoria pírrica, ¿no? Porque sacaron a un DBA muy rochoso y pusieron a una DBA no rochosa, para que haga las cosas que tiene que hacer, pero sin hacer roche. Entonces,
pero es como las guerras de posiciones
no son victorias pírricas,
¿ah? Claro, pero el ejemplo de educación me sirve en que no va a cambiar mucho la cosa. Tú dices, ¿qué hace la oposición? Lo que pasa es que la oposición no tiene un incentivo fuerte para ser opositor fuerte en este momento. ¿Por qué? Porque nadie quiere adelanto electoral. No hay agrupación política relevante en el Perú hoy en día que quiera adelanto electoral. Todos están diciendo, necesito 2-3 años para recuperarme. Gente que está en un cargo público, lo que salía a César Acuña, necesito 2 años para hacer un buen trabajo de donde estoy, municipio de Lima, gobernación, y luego presentarlo. En la derecha, Añaño se está deshojando margaritas y parece que requiere tiene una margarita king size, enorme, entonces que salen más hojitas y necesita como 2 años para deshojar margaritas. Verónica Mendoza requiere tiempo para recuperarse, yo creo que un par de siglos, ella cree que 2 años. Pero requieren todos los tiempos. Nadie empuja para un adelanto y eso hace que nadie esté en la actitud opositora. Y mientras, la política discurre por los bajos fondos de las alcantarillas. El Congreso, ¿qué hace con el gobierno? Bailan tango. Para bailar tango se necesitan dos. Y acá estamos en un tangazo donde están en modo de sobrevivencia gobierno y Congreso haciendo cosas. El gobierno quiere mover la economía para que esto pueda durar más y el Congreso anda en la onda delincuencial del mochazuelo. Ya han encontrado 6 congresistas. Hay 5 mujeres, 1 hombre. Una falta de equidad de género tremenda. Esto, pero yo sospecho que hay la mayoría, la mitad de los congresistas están en la onda del mochazuelo. Y cuando le dan este aumentazo, este bono de 10 mil soles, es porque ellos pican de eso. O sea, es increíble. Claro, es estupendo en que yo les soy un jefe maravilloso porque les aumento el sueldo. Y de cada aumento me llevo el 70%. Eso es una maravilla de sistema. Entonces, todos estamos simulando todo y la calle está como muy apagada porque ya se cansó de la protesta y sospecho que la protesta... Y claro, los castillistas dicen, no, esto no va a durar y vas a ver que esto revienta pronto. ¿Por qué revienta? El único motivo que eso podría reventar no es porque hayan pro-Castillo, sino porque la economía se va a ir deteriorando si es que el gobierno no hace algo, pero el gobierno puede hacer cosas para mover la economía.
Una precisión, Augusto, o sea, está bien, o sea, yo concuerdo con ustedes que la oposición es necesaria porque finalmente si no, pues esto se rompe el equilibrio, ¿no? Como te digo, podría llegar a ser una cosa muy aburrida o anodina, pero también es verdad que las protestas, ya que hoy día va a haber este informe de la CID, tampoco pues a los niveles que hemos visto, ¿no? O sea, el Perú se ha paralizado tremendamente durante esos meses y ya que se ha hablado de inflación, y eso nos hace mal a todos. Entonces tampoco podemos estar en esa situación en donde no hay predictibilidad, no hay una incertidumbre tremenda, no sabemos cómo vamos a llegar a fin de año. Tampoco es, ¿no? O sea, yo digo, una oposición inteligente que esté basada en las ideas, más que en los gritos, en las piedras o en el palo, lo que sea. Es de las ideas. Y yo, lamentablemente, sí echo en menos que hayan ideas. O sea, porque simplemente lo que hay es una situación de acomodo lamentable, que habla de la precariedad que tiene esto, pero yo sí sería, yo en particular, yo trataría de evitar que haya lo que ha pasado en esos meses anteriores, ¿no? O sea, esas protestas, lamentablemente con muertes, también han causado un daño tremendo a la economía, de la que todavía no sabemos si nos vamos a recuperar, y eso también mata a mucha gente. Entonces también hay que ser consistentes, porque a veces nos olvidamos, hacemos el análisis de todo, pero nos olvidamos de que muere más personas si no come bien. Hay un problema de escasez alimentaria hoy día ya en el Perú, escasez alimentaria, eso, por favor, vamos a morir más. Entonces eso también hay que ponderarlo, porque claro, uno dice somos puristas de esto que el otro, perfecto, pero también hoy día ya se está muriendo mucha gente. Piura, aquí nomás ya tiene escasez alimentaria.
Todos. Ahora, lo que hay es la predictibilidad, ya está elevándose. Digamos que hoy en día la predictibilidad ya no es el escenario que había en enero, febrero, cuando recién entró Dina, y ¿no? Hoy día es una predictibilidad mayor. Y miren que hay una encuesta bien interesante, que es la encuesta que se hace de confianza para invertir y contratar personal en las empresas, que hace el SAE de apoyo con consultoría, y en el último mes, entre marzo y abril, ha tenido una disparada enorme, y por primera vez en 2 años la confianza para invertir ha pasado a la zona positiva. Y cuando pregunto a mis amigos CEOs, lo que me dicen es, lo que pasa es que esto ya está más predictible, ya se puede predecir mejor. Antes no se sabía qué iba a pasar, ahora lo que te dicen es, lo más probable es que la señora Boluarte se quede hasta el 2026. Te puede gustar o no, puede estar en contra o no, pero es el escenario como que ya más probable, y lo que requieren las empresas, las familias, es algo de certidumbre de cómo viene el futuro. Y el escenario que ha ganado más posibilidad es el escenario en que Dina Boluarte va a ser presidenta, guste o no, hasta el año 2026. Entonces, las fichas se acomodan, nadie quiere en el Congreso moverla porque dicen, yo no quiero adelantar las elecciones porque no estoy listo, y necesito 2 años para construir una candidatura. Y en el Congreso dicen, yo requiero seguir mochando sueldos 2 años más, no me quiten la mamadera esta. Y todo se va estacionando ahí. ¿Puede esto cambiar? Puede cambiar. En el Perú lo imprevisto es lo más previsible. Pero por ahora lo que gana posibilidad es eso, y entonces entramos en esto en que oposición no hay. Y esta encuesta del IEP que se hizo hace un mes, donde se le pregunta abierta, ¿quién candidato votaría usted si la elección fuera ahora? Sale el que sale con más es el señor López Chao, con 4.5%. Gracias a que fue buena gente en la UNI y acogió a las protestas. Pero si el que saca mayor posibilidad es con 4.5%, es que esto es una crisis de representación enorme. No hay candidatos, no hay ganas de mover, y todos están en la onda Hakuna Matata, creyendo que así llegan hasta el 2026, de alguna manera, algunos con los bolsillos más forrados.
Bueno, nos tenemos que ir. No sé si el estribo, amigo, quieren decir algo más.
Tengo un comentario del estribo, y es me voy con la opinión de que ese 79% que está contra Dina no puede ser llamado una oposición.
Ajá, finalmente se respondió la pregunta.
Como Chabelita, quiero vacar a Dina, pero quiero mi chapita. Todo funciona bien.
Y te salió en esfuerzo. Bueno, nos vemos el viernes y compartan este programa. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.